Bueno, y para concluir la sesión de esta mañana, pues contamos con el profesor Demetrio Crespo, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y que acaba de bajar ahora mismo del avión. Del finger del avión vino directo al EGAP. Y aún quería parar a echar una firma, dije yo, ya habrá tiempo para firmas. Eduardo Demetrio, pues, es un gran amigo, pero es un amigo como es un gran amigo Nilsson, que nos conocimos, pues, por el blanqueo de dinero. Nilsson leyó mi tesis, me llamó por teléfono y así nos hicimos amigos. Y con Eduardo lo mismo, siendo los dos profesores de Derecho Penal de universidades españolas, nos fuimos a conocer en el Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge y allí nos hicimos amigos trabajando. Entonces, nos hicimos amigos como especialistas y él está aquí no por ser mi amigo, sino por ser especialista. Y va a hablar sobre la importancia de la normativa de prevención para configurar el deber de cuidado en la comisión imprudente del blanqueo de dinero. Como vamos mucho sobre el programa, yo ya sé que ha preparado una conferencia sesudísima, extensísima, llena de anotaciones, pero le voy a rogar que haga un esfuerzo de síntesis y no, en todo caso no vamos a perder nada porque después el texto íntegro de su conferencia se va a publicar en el libro de actas. Pues sin más, ya os dejo con Eduardo.
Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, querido amigo Miguel, profesor Abel Souto, por la amabilísima invitación a participar en este seminario repleto de expertos en materia de blanqueo, lo cual es un gran honor, y además por la afectuosísima presentación que tiene que ver, como ya les ha dicho el profesor Abel Souto, bueno, pues con relaciones académicas, pero también de profundo aprecio personal. Al final de la ponencia incluso podemos contar alguna anécdota sobre el asunto de las relaciones académicas y corbatas, pero eso lo dejo para el final. Bueno, como el profesor Abel Souto me pide un esfuerzo de síntesis, pues procuraré no extenderme mucho, extenderme más allá de las 2 de la tarde y paso sin más a hacer algunas reflexiones, para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema que me ha encargado el profesor Abel Souto, que siempre peca de exceso de optimismo conmigo y me asigna unos temas dificilísimos, ¿no? Pero bueno, debo decir que el tema es muy bonito desde diferentes puntos de vista, muy interesante, pero eso no quita para que sea realmente complejo desde el punto de vista dogmático. Así que bueno, de lo que se trata es de que hagamos estas reflexiones, las pongamos en común y por supuesto que si tienen alguna pregunta o observación que hacer, pues la podamos también debatir al final. Sobre el blanqueo imprudente, el tipo de blanqueo imprudente tipificado en el apartado tercero del artículo 301 del Código Penal, deben hacerse algunas observaciones preliminares para luego entrar en su estructura dogmática y a partir de ahí, siquiera superficialmente, pues poner de relieve algunos elementos de análisis que me parece que son importantes a la hora de examinar el concreto tema que se me ha encomendado, ¿no? Que es la relación entre la normativa de prevención y el deber de cuidado exigible a la hora de considerar cumplimentado el tipo objetivo del delito de blanqueo imprudente. Bueno, esas observaciones preliminares, simplemente señalar que este tipo penal se introduce en el Código mediante Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, y que en la actualidad reza como sigue. Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será prisión de 6 meses a 2 años y multa del tanto al triplo. Bueno, pueden ver simplemente con la lectura llana del texto del Código Penal, que debe tratarse de imprudencia grave, y por otro lado que no se hace ninguna referencia explícita a conductas que eventualmente y de manera concreta hicieran incurrir al sujeto activo en el tal blanqueo imprudente, sino que se produce una remisión a las conductas dolosas descritas en los apartados primero y segundo de ese artículo. También significativo decir es, en estas consideraciones preliminares, el apuntar que la normativa internacional, los tratados de Naciones Unidas relativos a esta materia, tales como la Convención de Viena de 1988, la Convención de Palermo del 2000 o la de Mérida del 2003, no hacen referencia al tipo imprudente de blanqueo y que tampoco es una figura, aunque sí está presente en algunos ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, pero no es una figura que esté demasiado extendida. Sí contemplarían eventualmente el blanqueo imprudente dentro del marco del Consejo de Europa, el convenio de Estrasburgo del 90 y el de Varsovia del 2005, que muestran interés porque se penalicen conductas no solamente dolosas de blanqueo, sino también conductas relativas al conocimiento potencial de la procedencia ilícita de los bienes, si bien lo hacen con carácter facultativo, ¿no? Así como también lo contempla el reglamento modelo sobre delitos de lavado de dinero de la Organización de Estados de América, de la OEA. Bien, hechas estas observaciones preliminares, necesariamente breves, simplemente para poner de relieve que la figura en sí, como veremos, concluiremos al final, es ciertamente cuestionable, no está muy extendida, los instrumentos internacionales, los convenios internacionales, o no la contemplan o solo la contemplan como algo facultativo y presenta muchos problemas de legitimidad, si se quiere, ¿no? Dejémoslo ahí en cuanto a estas observaciones preliminares y entremos ya a ver cuáles son estos problemas, es decir, la estructura dogmática del tipo. Empezando por lo que ya apuntábamos, la técnica de remisión que hace el apartado que adopta el apartado tercero del 301 respecto a los apartados 1 y 2 como tales conductas dolosas. Bien, se ha dicho que esta técnica de remisión en primer lugar vulnera el principio de taxatividad penal en la medida en que no se dice de manera explícita cómo se comete o cómo se cumplimenta el tipo objetivo del delito imprudente de blanqueo, sino que hay una remisión a las conductas dolosas que, por lo demás, son eminentemente dolosas. Eminentemente dolosas, si pensamos en el delito de blanqueo, normalmente pensamos en una conducta que es eminentemente dolosa. Pero además, en el apartado 1 del artículo 301, el segundo inciso a partir de la O, claramente vinculamos el delito de blanqueo a una específica intencionalidad de ocultar el origen de los bienes o bien de ayudar el origen ilícito de los bienes o bien de ayudar, ¿verdad?, al sujeto activo de la conducta delictiva previa de la cual proceden los bienes a hacerlos desaparecer o a introducirlos en el tráfico jurídico a fin de que desaparezcan y de esa manera quede oculto el origen ilícito de los bienes con un carácter eminentemente doloso que hace muy difícil desde esta perspectiva interpretar que el tipo imprudente del apartado tercero pueda referirse a dichas conductas. Se ha dicho que son incompatibles, que la realización imprudente de dichas conductas no sería posible. Bien, además, se dice que esta técnica de remisión, aunque cumple formalmente con lo estipulado en el artículo 12 del Código Penal que, como saben, establece un sistema de numerus clausus en la tipificación de los delitos imprudentes, sin embargo, obliga al intérprete a un ejercicio hermenéutico equivalente al de las cláusulas generales, ¿no? Por este motivo que ya indicábamos con anterioridad. Y, de hecho, se plantea en un principio la pregunta de si esa comisión imprudente tiene que ver, como interpreta de manera muy mayoritaria la doctrina y la jurisprudencia, solo con el origen ilícito de los bienes, es decir, un conocimiento potencial acerca del origen ilícito de los bienes en el cual se concretaría la falta de deber de cuidado, o si también podría eventualmente referirse a las conductas concretas, a los verbos típicos concretos que utiliza el legislador en el apartado 1 y 2, ocultamiento, encubrimiento, que da lugar a la conducta a la conducta típica en la parte objetiva. Bien, en cuanto al conocimiento del origen de los bienes, ya hemos dicho que en la medida en que el apartado tercero se refiera a las conductas contempladas en el apartado primero del 301 que necesariamente requieren una específica intencionalidad dolosa de ocultamiento, encubrimiento, etc., parece que desde ese punto de vista el tipo imprudente es inidóneo respecto de las mismas, es decir, no podría realizarse respecto de esas conductas, lo que, sin embargo, no implicaría, han dicho algunos especialistas, no los cito aquí expresamente, aunque los tengo aquí puestos en la ponencia, no implicaría necesariamente una restricción del ámbito de lo punible, ¿no? Puesto que el apartado primero no se presenta como una tentativa del apartado segundo, donde específicamente quedan incriminados la ocultación y el encubrimiento. Pero estudios recientes, hay varias monografías recientes, aparte de las pioneras de los numerosos estudios del profesor Abel Souto, que es máximo especialista, y de otros monografistas como el profesor Gómez Iniesta, Fabián Caparrós, Blanco Cordero, Blanco Lozano, etcétera. Muchos monografistas tenemos en España magníficos en materia de blanqueo. Hay varias monografías del año 2015, del año 2016 en esta materia. Una de ellas que he tenido oportunidad de leer o de consultar, de Calderón Tello, aparecida en el año 2016, adopta otra perspectiva interpretativa que posiblemente ayudaría a solventar buena parte de los asuntos en los que luego nos vamos a adentrar. En el sentido que la interpretación que él adopta es que en realidad no se trata de que el sujeto actúe con cuidado, sino de que omita el comportamiento imprudente en el mismo sentido exigido a los comportamientos dolosos. Es decir, para este autor lo que hay que someter a consideración es que el sujeto destinatario de la norma de determinación no debe realizar comportamientos que superen el nivel de riesgo permitido y que dicha superación se concrete en el resultado. Él dice, por ejemplo, que la crítica acerca de la taxatividad, desde esta perspectiva que él adopta dogmática, no es del delito imprudente en general, no es correcta, y entiende que desde su punto de vista, dado que se llega a la conclusión de que en el delito imprudente no existe un concreto deber objetivo de cuidado, sino que se cumplimenta el tipo objetivo cuando se supera el nivel de riesgo jurídicamente desaprobado para el bien jurídico, de la misma manera que sucede en los tipos dolosos, no habría lugar a esta crítica que anteriormente hemos formulado a la técnica de remisión y tampoco desde el punto de vista del principio de taxatividad. Bien, me adentro ya a taxatividad de la ley penal, ¿no? Lógicamente. Me adentro ya en la cuestión central que se me encomendaba y que tiene que ver naturalmente con las reflexiones que venimos haciendo y que es el deber de cuidado y cómo se delimita el deber de cuidado en función de la normativa de prevención. O si la normativa de prevención existente sirve para delimitar y de qué manera lo haría el deber de cuidado cuya vulneración, la infracción del deber objetivo de cuidado, daría lugar, en su caso, a la cumplimentación del tipo objetivo del delito imprudente. Desde luego que la interpretación aquí, el alcance de esto, de esta consideración, es distinto si entendemos que la norma debería contemplar un concreto deber objetivo de cuidado o si adoptamos la interpretación de Calderón Tello en el sentido de que en realidad no existe tal concreto deber objetivo de cuidado en ningún delito imprudente, tampoco en el blanqueo imprudente, y de lo que se trataría entonces es de saber en el caso concreto si se ha superado o no el nivel de riesgo permitido o si se ha entrado ya, por decirlo de otra manera, en el nivel de riesgo desaprobado. Bien, para ello entiendo que hay dos grupos de problemas que analizar. Por un lado, la delimitación desde el punto de vista de la imputación subjetiva respecto al dolo eventual y, por otro, la cuestión del sujeto activo. Es decir, si el sujeto activo en el delito de blanqueo imprudente es un delito especial o es un delito común. Es decir, si es un delito que solamente pueden cometer los sujetos especialmente obligados, y entonces nos preguntaremos en qué medida la infracción de la norma administrativa que establece medidas a este respecto es o no coincidente con la infracción del deber objetivo de cuidado requerida para cumplimentar la parte objetiva del tipo del delito imprudente de blanqueo, o en su caso para ayudarnos a delimitar si debido a esa infracción se ha superado el nivel de riesgo permitido que cumplimenta el tipo objetivo. Bien, o si por el contrario se trata de un delito común que cualquiera puede cometer, ver también entonces cuáles serían las consecuencias a este respecto. Bien, vamos al primer nivel de análisis. Al primer nivel de análisis y sería el nivel de la imputación subjetiva. En cuanto a la delimitación por arriba respecto del dolo eventual, doctrina y jurisprudencia admite con carácter general la realización del delito de blanqueo por dolo eventual, haciendo en algunas ocasiones el correspondiente paralelismo con la receptación. Bien, así tanto doctrina como jurisprudencia. Por ejemplo, una sentencia del año 2007 afirma lo siguiente. Puede afirmarse ese conocimiento cuando el autor ha podido representarse la posibilidad de la procedencia ilícita y actúa para ocultar o encubrir o ayudar a la persona que haya participado en la ilícita actividad sin que deba exigirse una concreta calificación, siendo bastante un conocimiento genérico. Como saben, en esta materia es especialmente relevante la doctrina de origen anglosajón de la ignorancia deliberada que es usada por el Tribunal Supremo para resolver todos aquellos casos en los que se actuaría queriendo desconocer los elementos del tipo objetivo, pero teniendo el poder y el deber de conocerlos. Es una doctrina polémica, puesto que la ignorancia deliberada implica que el sujeto habría podido conocer, y no solamente eso, sino que además tendría que haber conocido, pero deliberadamente no conoce. Esto nos sitúa en una coyuntura, desde el punto de vista de la imputación subjetiva, muy complicada. Porque, por un lado, lógicamente, si el sujeto hubiera podido conocer, y además debía conocer, fácilmente nos puede llevar a la aplicación del delito imprudente de blanqueo. De la misma manera que nos puede llevar, en su caso, a la aplicación del delito doloso de blanqueo, cometido en este caso de manera doloso eventual. Bien, ¿dónde fijar entonces el límite, ¿no? Teniendo en cuenta, y con esto también quiero enlazar en este punto con el tema concreto que me toca analizar, que la regulación administrativa define deberes de examen e investigación cuya infracción puede dar lugar tanto a casos de imprudencia como de dolo eventual y que, como ya hemos dicho, en la práctica es muy difícil llegar a una conclusión clara en este punto, ¿no? Si las probabilidades de que el sujeto hubiera conocido, de no haber deliberadamente querido no conocer, fueran altas, nos podríamos ir al dolo eventual. Y en otro caso nos podríamos quedar en el tipo imprudente. Es el problema dogmático que, según los teóricos que han estudiado el tema a fondo, por ejemplo, Silena, Fernando Molina, entienden que es uno de esos problemas del derecho penal irresolubles, que no tienen solución. Este es un tema dogmático de toda la vida, pero que aquí encontramos una repercusión práctica muy importante. Y decirles, para no detenerme más en esto, que la doctrina especializada debate por este motivo que les comento, incluso sobre la posibilidad de crear una, para la delincuencia de empresa, fundamentalmente una estructura de imputación subjetiva específica relativa a la ignorancia deliberada, por considerar que en un supuesto, digamos, de laboratorio de ignorancia deliberada, es en principio difícil imputar doloso eventualmente, y la solución de la imprudencia parece insatisfactoria e insuficiente. Hay teóricos que han propuesto crear una estructura específica relativa a la ignorancia deliberada. Bien, en cuanto a la delimitación por abajo, en lo que se refiere a la imprudencia grave, y teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho, el tipo imprudente del apartado tercero del 301 requiere que la imprudencia sea grave, nos enfrentamos también a otro notabilísimo problema, y es determinar cuándo la imprudencia es grave, ¿no? Y sobre todo resulta difícil de determinar si adoptamos la perspectiva de que el sujeto activo puede ser un particular, que es el segundo nivel de análisis de la estructura dogmática del tipo al que vamos a ir inmediatamente. Porque si consideramos que solo afecta a los sujetos obligados, específicamente o especialmente obligados, por lo menos respecto de ellos tenemos los parámetros que marca la normativa administrativa. Pero respecto de un particular no tenemos ninguno. También en este punto ha señalado Calderón en esta monografía del año 2016 que, en su opinión, habría que hablar simplemente de imprudencia para evitar problemas interpretativos, y que en todo caso la medición de la imprudencia grave tendría un aspecto cualitativo y uno cuantitativo. Respecto del primero, se trataría de un comportamiento exageradamente irreflexivo que se produce porque el sujeto no ha tenido nada, no ha tenido en cuenta absolutamente las circunstancias que hubieran permitido evitar el resultado. Mientras que desde la perspectiva, digamos, cuantitativa, habría que tener en cuenta el grado de posibilidades o de probabilidades que el sujeto habría tenido de evitar el resultado en el caso concreto. Bueno, voy un poco rápido porque dijimos que hasta las dos y me quedan tres minutos, o sea que por eso voy un poco rápido, disculpen la premura. En el segundo nivel de análisis de estructura dogmática que afecta a nuestro tema, como ya hemos dicho, hay que analizar si se trata de un delito común o de un delito especial. Ya que hemos dicho que si la delimitación del cuidado debido depende en gran medida de si se trata o no de un sujeto especialmente obligado, la cuestión resulta en este sentido decisiva. Bien, la postura que entiende que se trataría de un delito especial parte de la base o de la idea de que no a cualquier persona, no a cualquier particular, le resulta exigible observar un cuidado determinado, un deber de cuidado, le es exigible un deber de cuidado respecto a la evitación de conductas, respecto a lo que el apartado tercero del 301 intenta proteger, ¿no? Y que requiere pues una vigilancia determinada respecto de la posible origen ilícito de los bienes que están en el marco de una negociación o de cualquier acto jurídico que el particular emprenda. Bien, y además también aquí se dice a favor de este argumento que lo contrario, considerar el delito imprudente de blanqueo un delito común, pues de alguna manera iría en contra del principio de taxatividad, puesto que, como ya hemos dicho, nos faltan criterios para determinar desde la primera perspectiva que hemos aquí expuesto cuándo se infringe o no un deber de cuidado. Bien, estas ideas respecto a la posibilidad de interpretar el tipo imprudente como un delito especial han sido asumidas también por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en algunas ocasiones, señalando expresamente que la realización del tipo imprudente no estaría al alcance de personas cuya conducta sea reprobable por infringir específicos deberes de cuidado. O sea, solo estaría al alcance de estas personas, personas sujetos especialmente obligados que infringen específicos deberes de cuidado que vienen dados por la normativa administrativa. Bueno, tengo aquí reproducido el artículo 2 de la ley 10, ¿cómo es la ley? De prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, 10/2010 de 28 de abril. Bueno, no lo voy a relacionar aquí, pero bueno, entre los sujetos obligados están las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, empresas de servicios de inversión, entidades gestoras de fondos de pensiones, personas dedicadas a la intermediación en la concesión de préstamos, promotores inmobiliarios, casinos de juegos, personas que comercian profesionalmente con joyas, metales o piedras o metales preciosos, etcétera, etcétera. Es decir, un largo listado. Bien, el problema o uno de los problemas que resultan de esta interpretación del tipo imprudente del apartado tercero del artículo 301 como un delito especial que solamente podrían cometer sujetos especialmente obligados, en particular estos que relaciona el artículo 2 de la ley del año 2010 en materia de prevención del blanqueo y represión del terrorismo, ha señalado algún autor que esto significa que respecto de los particulares solamente quedaría disponible la posibilidad de imputar a título de dolo, acaso de doloso eventualmente, cuando, si respecto de los particulares existiera también una normativa que indicara en qué caso se puede infringir de manera específica el deber objetivo de cuidado requerido por la norma del tipo imprudente, paralelamente a lo que hace dicha ley respecto de los sujetos especialmente obligados, a lo mejor no cabría imputarles de una manera menos gravosa para ellos que únicamente de la forma dolosa. Lógicamente es un problema general, porque para imputar doloso eventualmente a un particular hay que poder probar con suficientes garantías, con las garantías que exige la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestro propio Tribunal Constitucional, la conducta dolosa, mientras que las que no lleguen a ese umbral deberían entonces quedar impunes. Bien, en todo caso, intento ir rápido. Si siguiéramos la perspectiva de que se trata de un delito especial, lógicamente el papel de la normativa de prevención para la delimitación del deber de cuidado sería de enorme trascendencia, puesto que, como ya hemos dicho, la aplicación del tipo dependería en realidad del marco que delimita dicha normativa. De hecho, se ha afirmado que la función político-criminal más relevante del tipo imprudente blanqueo de capitales consiste en operar como un refuerzo jurídico penal de los deberes de colaboración que deben cumplir los profesionales, directivos y empleados del sector privado. Así lo señala, por ejemplo, Bermejo en su monografía del año 2015. Claro que una interpretación de este tipo estricta nos llevaría a entender prácticamente la ley administrativa, que la ley administrativa operaría como ley de ejecución del tipo penal. En general, se pueden distinguir deberes de diligencia respecto al cliente, deber de informar al Estado acerca de operaciones sospechosas, deber de abstenerse de ejecutar operaciones sospechosas, deber de confidencialidad o prohibición de revelar al cliente o a terceros que se ha informado al Estado o que se está investigando una operación y deber de conservar documentos requeridos en cumplimiento del deber de diligencia respecto al cliente y respecto a los negocios y transacciones realizadas, así como el deber de establecer políticas y procedimientos de control interno para asegurar el cumplimiento de los deberes mencionados. Bien, esta sería una perspectiva. Otra perspectiva sería considerar, sin embargo, que se trata de un delito común. lo cual está avalado a su vez por un importante sector doctrinal que entiende que, desde luego, la consideración del tipo imprudente de blanqueo como un delito especial no se deriva en ningún caso del texto de la ley. El texto de la ley no hace en ningún caso esa restricción a sujetos especialmente obligados. Y, por lo tanto, desde el punto de vista del principio de legalidad, nada impide, sino más bien todo lo contrario, interpretar que el delito de blanqueo puede, en realidad, ser cometido por cualquier persona, no solamente por sujetos especialmente obligados, ¿no? Y en este caso, doctrina, jurisprudencia, acude al criterio de que, en este caso, la falta de adecuación de la conducta al criterio de la normal inteligencia, de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia, debería servir para guiar la posible cumplimentación del tipo objetivo del delito imprudente, o, si quieren, la posible infracción del deber objetivo de cuidado. Bien, y ahora es así que, para ir concluyendo, estamos ahí cinco, decirles que el problema es mucho más complejo de lo que acabamos de decir hasta aquí, sencillamente porque no hay un automatismo entre la infracción de la norma administrativa o de los deberes de diligencia de la norma administrativa y el cumplimiento del tipo imprudente. La doctrina lo ha señalado diciendo que la mera infracción de la normativa administrativa no constituye necesariamente un supuesto de blanqueo imprudente. Esto es lógico porque, con carácter general, la infracción de dicha de una norma administrativa no es lo mismo, como es sabido, que la realización de un injusto personal, que es lo que exige el, bien sea de carácter doloso o imprudente, que es lo que debe fundamentarse dogmáticamente desde el punto de vista del derecho penal. Con otras palabras, por ejemplo, Calderón, en esta monografía del 2016, también advierte que no toda previsibilidad que produce un ataque a un bien jurídico es típica, sino que debe verificarse que se han traspasado determinados límites. Por ejemplo, no hay tipicidad cuando el sujeto no ha creado un peligro jurídicamente relevante, de la misma manera que quien obra suponiendo que los demás cumplirán con sus deberes en virtud del principio de confianza no infringe la norma. Cosa que nos lleva a un problema enormemente complicado en el ámbito del derecho penal de la empresa, que son las cadenas de delegaciones y cómo rige el principio de confianza en esas cadenas de delegaciones, en qué casos, si estuviéramos analizando el tema desde el punto de vista de la comisión por omisión o de las posiciones de garantía, en qué casos se delega la posición de garantía y en qué casos no se delega. Pero, en cualquier caso, desde el punto de vista de la reflexión que acabamos de hacer aquí, de lo que se trata es, desde la perspectiva del delito imprudente, solo desde la perspectiva del delito imprudente, que el delito se cumplimenta por la vulneración personal de la norma, es decir, la vulneración personal del deber de cuidado. Y, por otro lado, y esto ya resulta bastante más problemático, con esto concluyo, también se ha dicho, incluso el propio Tribunal Supremo ha dicho, que el cumplimiento escrupuloso de la normativa administrativa, de los deberes de vigilancia que impone la normativa administrativa, no significa tampoco, en sentido contrario, automáticamente, que no se cumplimente el tipo, porque dice en una sentencia controvertida en este punto el Tribunal Supremo que puede tratarse de un cumplimiento meramente formal. Y esto nos lleva a otro problema enormemente complicado del derecho penal de la empresa, que son los actos neutrales. Es decir, cuando profesionales, aunque estén especialmente obligados, cumplen rigurosamente, cumplen escrupulosamente con las medidas de control y de diligencia que impone la normativa administrativa, en teoría no deberían ser castigados penalmente por este tipo penal. Bueno, muchísimas gracias por su atención.
Fantástica y sesudísima la intervención de Eduardo. Ya vamos fuera de hora y yo tengo una característica, que es abusar de todos mis amigos. Entonces, cuando los llamo, es para explotar su trabajo Y Eduardo a las 4 tiene que dar otra conferencia. Y nosotros a las 4 también tenemos que estar aquí. De manera que solo hay tiempo para una brevísima pregunta. ¿Hay alguna pregunta sumarísima? Sí.
Sí, muy buenos días. Felicitarte, Eduardo, por tu exposición, tu intervención, tu ponencia. Yo comparto en su totalidad, ¿no?, todas las reflexiones que has realizado. La semana pasada, cuando también estaba en el curso de prevención y represión del blanqueo, tocamos nada este tema, el de la imprudencia, muy por encima, ¿no? Y la verdad es que pues, es un tema muy complejo determinar o considerarlo un delito común, un delito especial. No sé hasta qué punto podemos tomar también como referencia la otra cara de la moneda, que es la financiación del terrorismo, donde la última reforma, el legislador, en la financiación imprudente del terrorismo, menciona expresamente a los sujetos obligados. Allí con una doctoranda decía, bueno, ¿no lo ves? El legislador, cuando quiere, lo hace y menciona expresamente. Si aquí no lo ha hecho, por algo será. Podría haber aprovechado también la reforma y dar claridad si estamos ante un delito común, y así de esa manera quedar claro que estamos ante un delito especial. Ahí están los sujetos obligados, vinculados por la normativa preventiva, y del que derivan y dimanan todos estos deberes, ¿no?, de los que puede existir una responsabilidad penal. Y claro, es que la consideración como delito común podemos tomar también como referencia a otros tipos penales, donde, por ejemplo, el de manipulación genética dice el que... Sí, está claro que yo, ciudadano, no tengo ningún conocimiento médico en esa materia. Formalmente es verdad, el tipo dice el que, delito común, pero formalmente, pero materialmente, no lo puede cometer cualquiera. No sé, ¿qué te parece? Gracias.
Muchísimas gracias, querido Diego, por tu pregunta. Yo creo que, en mi opinión, y no siendo especialista como vosotros en la materia, lo que he leído, la conclusión a la que he llegado, es que lo mejor sería que el legislador tipificara, hubiera podido aprovechar la reforma del año 2015 para tipificarlo expresamente como delito especial. Yo creo que el delito imprudente de blanqueo, teóricamente, primero porque no se desprende, es verdad que luego la interpretación, digamos, De lo que pasa en la realidad y la dogmática difieren, porque en la realidad el tipo al final opera como tipo especial, porque lo cometen profesionales o personas especialmente obligadas. Pero no quita para que un juez, con toda la legitimidad, lo aplique a cualquier persona, porque nada se lo impide y porque en teoría podríamos estar en esa posición, y lo único que habría que saber entonces es cómo determinar la infracción del deber objetivo de cuidado, es decir, si en el caso concreto se ha superado el nivel de riesgo permitido desde la perspectiva de lo que el tipo quiere proteger. Pero la solución político-criminal para mí más correcta y dogmáticamente más limpia hubiera sido aprovechar la reforma del 2015 u otra que venga posterior y reconvertirlo expresamente en un delito especial, más que nada para acotar el ámbito y en favorecimiento del principio de intervención mínima.
Fenomenal. Pues entonces lo dejamos aquí por esta mañana y nos vemos a las 4 en punto. Hasta dentro de un poco.